Regar tu mente con nuevas ideas es como regar un árbol con sed. Aprovechará al máximo el agua y sus raíces serán las más fuertes. Raíces que son tu participación, identidad, respeto hacia tu entorno social, pero sobre todo hacia ti y a quién eres. Comenzamos con Germinario. Bienvenidos.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este Germinario. Gracias a mi compañera Mindy por estar en este espacio del Germinario.
Hola, hola, bonito día.
Mindy, pues ahora te voy a platicar y también a nuestros radioescuchas respecto a actividades que hemos participado con la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Y es una genialidad el que podamos ser parte del primer proceso de formación en la estrategia de prevención sobre la promoción de masculinidades igualitarias dentro de la Universidad de Guadalajara. Este es un proceso, de, ¿con qué se come eso? A mí se escucha medio confuso.
Sí, suena muy interesante.
Suena interesante, pero también paso por paso. ¿Qué es? Bueno, es una capacitación donde se nos facilitaron estrategias para compartir con formadores de formadores o formadoras, quienes vamos a replicar ese modelo de prevención sobre el tema de masculinidades, pues digamos lo que vulgarmente se llama tóxicas, pero que pueden ser, digamos, dañinas para las personas, no solamente para los hombres, las mujeres, para todas las personas. Entonces, por eso la Unidad para la Igualdad nos invita. Y bueno, pues hoy vamos a entrevistar a personas que fueron parte de este proceso que duró una semana entera. Se llevó a cabo del 3 al 6 de julio. Todo el día estuvimos ahí conviviendo. Fue un tesoro el poder compartir personas que trabajamos los temas de género en toda la red universitaria. Y bueno, pues ahí en el CUCEA nos convocaron, tuvimos guías de Ciudad de México, que son personas que también hemos entrevistado, desafortunadamente por los tiempos, va a tener que escuchárseles la siguiente semana. Pero bueno, hoy vamos a escuchar la voz de las compañeras que participaron, de tres compañeras que participaron, porque éramos casi 30 personas, pero bueno, aquí fueron tres compañeras y pues les narro en qué consiste. La primera que fue entrevistada fue Ana Victoria, maestrante de estudios de género de nuestra Universidad de Guadalajara, una querida amiga, quien nos ha acompañado ya en promover algunas actividades. Ella es una chica trans y ella nos narra cómo fue, pues, su proceso de conocimiento, aceptación, cómo ha sido su interacción y su transición. Y también nos habla sobre las actividades que realiza dentro de la Universidad de Guadalajara y en otras instituciones donde se está sensibilizando a las personas sobre lo que es ser una persona trans y cómo también acompañar y apoyar, si es posible, a personas trans. Entonces, Ana Victoria nos narra esto en un bloque. Y bueno, también con nosotros está nuestra querida Gigi, que es la única estudiante que participó de pregrado de la universidad. Y bueno, ella es una líder estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y ella fue presidenta en CUSH, nos narra cómo la red de apoyo puede llevarte a tener un liderazgo y cómo también los movimientos feministas en Guadalajara le han dado también ese impulso para que las mujeres puedan acceder a cargos. En este caso, ella, desde un semestre, digamos, inicial, es el cuarto semestre para su carrera, iba a media carrera, por decirlo de alguna manera, y es presidenta ya, representante de una carrera de las de más prestigio en la Universidad de Guadalajara, como es la carrera de abogado. y nos va a narrar eso. Y además, déjenme decirles que ha sido una motivación para quienes éramos docentes participando en esta actividad, porque Gigi decía, tenemos que hacer las actividades, tenemos que compartir lo que conocemos, y bueno, nos guiaba en estos procesos. Y eso ha sido también muy, muy grato, ¿no? Recibir esa motivación también de quienes son estudiantes. Y bueno, pues con esa alegría también la vamos a escuchar. Y también está la maestrante Maite Hernández. Maite es colaboradora, trabajadora de la Universidad de Guadalajara, precisamente en la Unidad para la Igualdad. Y ella coordina a quienes son facilitadores en masculinidades positivas. ¿Qué es esto? Pues son las personas que dentro de la red universitaria requieren aprender o reaprender sobre cuál es una masculinidad que sea, digamos, armónica para interactuar hacia con otras personas. Entonces Maite nos va a narrar cómo ha sido este proceso. Nos narra cómo no ha sido un proceso fácil porque son apertura en escenarios, pero también cómo sí se han dado grandes pasos en este trabajo. Y con ello, pues nos invitan precisamente a esta actividad, como ya les decía, que fue el proceso de formación en estrategias para prevenir la promoción de masculinidades igualitarias dentro de toda nuestra red. Y bueno, le enviaré un saludo a todas las personas que estuvieron trabajando en esta jornada, bueno, en estas jornadas, porque fueron varios días, donde, entre otras cosas, aprendimos técnicas con recursos pedagógicos sobre conceptos expositivos para facilitar estas técnicas. Trabajamos también sobre la promoción del diálogo grupal con aspectos de trabajo con hombres. Y bueno, hablamos también de prevención y posibilidades de cambio, así como recursos pedagógicos. Fue una experiencia muy grata porque compartimos desde nuestras vivencias cómo hemos vivido las masculinidades, no solamente siendo hombres, sino también cómo las demás personas nos hemos visto impactadas por unos tipos de masculinidades que, pues, lo que más sentimos fue el predominio de una masculinidad agresiva o violenta. Entonces, por eso había la necesidad de que platicáramos al respecto. Ha sido un acompañamiento precioso y esperamos que se replique, como les decía, en la red universitaria. Y bueno, todas estas técnicas, todas estas guías pedagógicas, pues se van a facilitar en los centros universitarios. Y esperamos que esto, pues, vaya rindiendo sus frutos y que se pueda tener retroalimentación, porque es muy necesario también que podamos aumentar los recursos para trabajar precisamente con las masculinidades positivas o, según autores también, pues con la masculinidad como tal que debería de ser, ¿sí? Y bueno, tenemos también procesos de evaluación, establecimos compromisos de aprendizaje. Y bueno, pues nos quedamos con mucha, mucha convivencia, una bonita red dentro de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, para eso agradecemos, por supuesto, a la doctora Erika Loyo, a cargo de esta unidad en la universidad, a todo su equipo tan profesional que todo el tiempo estuvieron presentes en la actividad, lo cual les agradecemos. Y bueno, pues también a nuestras compañeras, compañeros que nos atendieron estas entrevistas que les vamos a presentar. Gracias y por supuesto que seguimos escuchándoles sus propuestas para nuestro germinario. Y bueno, también si quieren participar en estos talleres que próximamente estarán en los centros universitarios, bueno, en el caso del Cuballes, pues pueden con toda confianza mandar un correo. Mi correo es claudia.ramos@academicos.udg.mx. Y bueno, igual esperen los registros, las invitaciones. Y pues muchas gracias por estar en esta sintonía.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente en nuestro germinario. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Teníamos una deuda desde nuestro proyecto aquí en Cuballes con Ana Victoria, por lo cual nos congratulamos de que hoy nos acompañe. Ana Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida al germinario.
Hola, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme a estar aquí. La verdad, yo en Cuballes pues ya he tenido la oportunidad de participar y creo que esas actividades abonan mucho al estudiantado y pues a la comunidad en general.
Sí, Ana Victoria, muchas gracias. Tú siempre has estado impulsando muchas actividades. Te tocó desde los inicios de estos proyectos y por supuesto que ahí siempre las recomendaciones han sido. Y bueno, tienes también grandes amistades dentro de la región Valles y eso nos da mucho gusto. Ana Victoria, compártenos por favor cuáles son las actividades que realizas dentro de la UDG y también dentro del activismo.
Ah, perfecto. Mira, prácticamente me acabo de cambiar a la Rectoría General. En este caso estoy en la Coordinación General de Planeación y Evaluación. Ahí tengo 8 meses. Anteriormente estuve en el Centro Universitario de Tonalá. Me encuentro en la Unidad de Análisis Estratégico. Y pues bueno, prácticamente voy terminando una maestría en Estudios de Género, Sociedad y Cultura. Me acaban de dar una vocalía en Derechos Humanos en una asociación civil llamada Prensa América. Y doy clases en un laboratorio de activistas llamado la FAC. Entonces ahí andamos como que haciéndole de todo, los activismos independientes y dando cursos, talleres y conferencias. Pero eso es lo que estoy haciendo en estos momentos.
Excelente. Ubícame que tú eres de formación trabajadora social, ¿cierto?
Sí, fíjate que sí, soy trabajadora social. Nada más que mi formación estuvo más encaminada hacia la sociología. Creo que me atrapó muchísimo y estuve metiendo ahí materias de sociología. Pero sí, mi título tal cual sí es de trabajo social.
Excelente, qué bueno también que tengas esta facilidad de poder combinar estas áreas y bueno, nos congratulamos con eso. ¿Nos puedes compartir, por favor, dentro de las asociaciones que nos has mencionado, qué tareas realizan?
Sí, mira, las primeras principales tareas que estamos realizando pues es dar visibilidad. Primero, creo que lo importante es visibilizar los temas. Estamos llevando acompañamientos a personas y a familias de la diversidad sexual o divergentes, de todos tipos, porque nos hemos encontrado inclusive hasta chicas trans con discapacidad funcional y creo que estamos empezando a visibilizar que existimos, resistimos. También hemos estado llevando campañas, hemos estado haciendo actividades en las primarias, secundarias, en prepas. Entonces, hemos estado incidiendo en todos los lugares. Yo creo que es importante empezar primero a visibilizar. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar que la docente o el docente pues tengan un alumno, alumna o alumne trans y no sepan qué hacer. Que en mi caso, todos mis activismos se enfocan en lo trans. Pero, aquí se hago el pero, este hincapié, pues todas las personas también en general, ¿no? De la diversidad sexual, creo que es importante empezar a nombrar y saber qué hacer. Porque hay protocolos, pero los maestros, las maestras, también nos vamos a los centros médicos, por ejemplo, aquí hay protocolos de atención y la no discriminación y el acceso a personas de la diversidad sexual y no los conocen. O sea, ellos sí están ávidos y ellas están ávidas y ávidos de conocer, sin embargo, no saben que existen estos protocolos y es preocupante porque están los protocolos, pero no los conocen. Así que es lo que estamos haciendo, llevar esos protocolos, socializarlos, y que también las personas, usuarias, usuarios, alumnos, alumnas, alumnes, pues que sepan que hay algo que está respaldando pues su derecho a recibir educación, salud, trabajo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente.
Ay, Ana Victoria, es una labor maratónica y también indispensable actualmente. Siempre ha quizá existido esta necesidad, pero qué bueno que ahora ustedes estén haciendo todo ese trabajo y qué interesante que podamos encontrarnos ahora quienes nos orienten a las personas que desconocemos toda esta información y también pues que se pueda avanzar en el tema de la igualdad de los derechos y el respeto hacia las personas. Y en tu caso, todo este trabajo junto con el equipo, pues a las personas trans. Nos gustaría si nos compartes, Ana Victoria, por favor, cómo ha sido tu proceso personal en esta transición y también en pro de que otras personas puedan conocer esta realidad y también si necesita algún familiar o alguna amistad que puedan apoyarles, por favor.
Ah, claro que sí, mira. Yo, bueno, lo clasifico en 3 momentos. Mi primer momento fue de autoidentificarme a mí como una persona trans. Yo creo que independientemente de la autopercepción, a lo mejor homosexual, lésbica, bisexual, como tú te identifiques, lo importante es que tú tengas en claro. O sea, yo primero sabía que algo no concordaba con lo que la sociedad quería, así que me puse a investigar, puse a ver términos y dije, ah, soy trans. Y dentro de lo trans existen muchas diversidades, hasta que dije, mi término que a mí me define es soy una mujer trans, ¿no? Después de ahí, pues quise socializarlo con mis seres queridos. O sea, ese fue mi segundo momento. Primero fue yo, o sea, descubrirme, saber quién era. Y después, en esa transición, pues ahora con mi familia cercana, con mis amigos, con la gente que yo quería, o sea, con todo mi entorno, fue cuando empecé a transicionar de manera social. Y por último, mi tercer momento, pues ya fueron estas cuestiones más quirúrgicas, más, ¿qué digo? Independientemente de si quieres o no quieres, esto ya va a depender, o este último proceso es si tú lo quieres. Sin embargo, puede ser el jurídico, porque si te quieres cambiar el nombre también tienes que llevar un proceso. Digo, cada persona es individual, cada persona tiene sus sueños o sus metas. Sin embargo, yo creo que lo importante en el tercer paso es qué vas a hacer. O sea, independientemente de si te vas a operar o quieres tener pareja o vas a hacer lo que sea, yo creo que lo importante es, como lo dije, en el primero identificarte, en el segundo socializarlo y en el tercero es armar tu plan de vida, qué sigue, qué vas a hacer. Y yo creo que lo importante en mi proceso fue el acompañamiento familiar. Creo que se sienta ahí la base de la exclusión e inclusión, porque mi familia me aceptó súper bien. O sea, yo creo que, bueno, estoy haciendo mi tesis sobre la violencia sexual que viven las mujeres transexuales, transgénero y travestis, en dos espacios de prostitución. Hay 14 chicas, he entrevistado a 14. Entre ellas me han dicho que sus padres no las han aceptado. Y yo creo que lo importante de esto, de decir, ah, pues yo soy así, y te excluyen o te expulsan de su círculo, pues lo importante es trabajar con las familias. Yo creo que eso es lo que yo le abono, yo le apuesto, y lo que en mi proceso personal a mí me ayudó muchísimo el estudiar una carrera, el tener un trabajo, el tener una familia y un hogar, porque mis padres me aceptaron, porque mis padres me quisieron tal cual yo soy y quitaron esa etiqueta de decir, pues es que independientemente de lo que seas, pues eres mi hija y te vamos a apoyar. Yo creo que ahí es donde tenemos que incidir mayoritariamente.
Yo celebro que haya personas como tú que hayan vivido este trayecto y también acompañen a otras personas, porque como bien tú dices, hubo ese momento personal y también qué importante que las familias vayamos a dar ese apoyo, esa aceptación. No va a ser fácil en ninguna condición. Algunas familias dicen, ah, yo no quiero que estudie esa carrera. También son elecciones. En este caso, pues también una identidad de género es algo importante que tenemos que acompañar y respetar. Entonces yo celebro eso y casi para ir terminando esta entrevista, quisiera que nos hicieras algunas recomendaciones para las personas que quieren colaborar, que tienen todavía dudas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones que quisieras compartirles?
Gracias. Yo creo que lo primero que yo les diría es buscar redes. O sea, en ocasiones sabemos que los padres, pues desafortunadamente, no te van a aceptar, pero las redes de apoyo, como son la familia, como son la familia, amigos, personas de trabajo, yo creo que te pueden ayudar. En todos los lugares, inclusive ustedes que están en AMECA, hay asociaciones o instituciones. Pueden encontrar a nuestro amigo Frank Topete, que está ahí en posgrado, si mal no recuerdo.
Sí, sí.
También ellos tienen colectivas diversas y tienen, inclusive creo, yo estoy en el enterado que hace 2 años abrieron una unidad de inclusión a diversidad sexual en AMECA. Entonces acérquense a esos espacios, busquen a personas, porque esas personas tienen más conexiones con otras personas y podrían ayudarles con acompañamiento jurídico, psicológico, el emocional, que es muy importante, acompañamiento en todos los procesos. Y ya manera de conclusión, yo creo que acercarse a siempre a demás personas que están haciendo cosas es muy, muy óptimo para que tú puedas, pues, inmiscuirte, para que empieces a ver que hay diferentes soluciones, que si a lo mejor tu familia no te acepta, pues hay otras soluciones que tú puedes hacer, que el ideal sería que te acepten, Sin embargo, pues si no lo hacen, pues hay otras redes que podemos ir tejiendo, y entre todos los activistas y personas de la diversidad sexual, pues hacemos el cambio. Yo creo que ahí es donde podemos incidir.
Sí, hay personas que dicen, tienes una familia de nacimiento, pero otra que puedes ir adoptando. Así entonces es. Tú lo has dicho muy bonito, que también podemos conformar estas familias de acompañamiento. Y otra cosa que me gustaría destacar, interesantísima, que dijiste, es el que las instituciones, en este caso los ayuntamientos, promuevan espacios donde se pueda dialogar, acompañar, atender este tipo de situaciones, y quizá detener también si existieran las violencias que, bueno, sabemos por la cuestión machista que existe en la región, que sucede. Entonces sería muy interesante. Por último, en un minuto, ¿nos puedes compartir qué próximos proyectos vienen?
Pues mira, mi próximo proyecto es terminar la maestría ya bien, o sea, terminar así mi tesis, y yo me gustaría seguir incidiendo en los espacios académicos. Así que bueno, me voy a ir al doctorado, me voy a animar a ver cómo me va. O sea, ahí ando pensando si va a ser en historia, si va a ser en antropología, o si va a ser en educación. Ahí después lo estarán viendo. Sin embargo, mis nuevos proyectos es, en algún momento me gustaría abrir alguna fundación o asociaciones. Eso sí estoy en el entendido. Y pues bueno, seguir apoyando a más gente, porque esto no se termina.
Ana Victoria, muchas, muchas gracias por toda tu trayectoria. Eres un ejemplo a seguir en la persistencia, en la dedicación, en el estudio. Y pues también acompañamos y celebramos ese proceso, y pues te agradecemos desde este germinario.
Gracias a ti, Clau. Bonita tarde.
Gracias a ustedes que al escucharnos pues siguen haciendo realidad este programa, y les recordamos que están nuestros medios de contacto si ustedes quieren enviarnos alguna pregunta, quieren el contacto con Ana Victoria para todo este apoyo, pues aquí también les podemos facilitar esa información. Muchas gracias y regresamos. Ya estamos de regreso en Germinario y estamos charlando sobre las interesantes actividades y también todas las personas que hemos acompañado en este proceso de estudiar precisamente esta diversidad que son las masculinidades. Y ahora está con nosotras Gigi, que es estudiante de Derecho de aquí de la Universidad de Guadalajara, y pues que nos va a narrar todas estas aventuras que ha trabajado respecto al género. Bienvenida, Gigi.
No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, estoy agradecida de los espacios que se me han dado. Creo que soy la única que aún está estudiando la licenciatura que está participando dentro de este curso.
Me parece que sí, porque las demás personas creo que ya están en proceso de graduación o en posgrado.
Exactamente. Bueno, a mí todavía me queda un año de carrera y ha sido un proceso muy complicado, ¿no? Porque Derecho, pues históricamente ha sido esta carrera sumamente machista y sumamente misógina, incluyendo pues a los alumnos y a todos los profesores. Y entonces me parece importante dar este recorrido, que cuando yo entré, yo me volví como parte de eso. Había como grupos, como fraternidades que armaban aquí mismo dentro de Derecho para hacer cosas horribles. Y la manera en la que yo pude como sobrevivir a eso o no ser víctima de eso fue uniéndome a uno de esos grupos, ¿no? Y era la manera como de estar respaldada por otros hombres. Y bueno, a partir de ahí, pues mucha política, muchas cosas. Fui consejera de centro y luego fui la primera presidenta de Derecho y Criminología de la División de Estudios Jurídicos. He sido la primera mujer en 237 años de historia que tiene Derecho. Entonces, ha sido un proceso muy caótico, ha sido un proceso que la verdad es que pues aún faltan muchísimas cosas por hacer, siendo bien honesta, aún falta muchísimo proceso por dar, pero se están dando pasos.
Gigi, definitivamente pues que es un ese paso enorme como el que se empiecen a reestructurar, ¿no? Estos cargos, estas estructuras. ¿Qué tuvo que pasar para que se lograra esto que bueno, tú representas? Sin embargo, detrás hay mucha gente seguramente. ¿Y qué tuvieron que aportar todas estas personas para que se diera?
Pues yo creo que sobre todo estoy agradecida a las mujeres que estudiaron y que estuvieron en la política antes de mí, porque a muchas de mis amigas, incluso de cuando yo entré, se les dijo que no, tú no puedes porque eres mujer, tú no puedes ser consejera, tú no puedes ser presidenta, tú no puedes, no, o sea, y no vas a llegar, o sea, y a pesar de que eran las personas más calificadas para el puesto, las que más habían trabajado para ello, era tú no porque eres mujer. Entonces, incluso a veces era de que, pues, elige un hombre que tome el lugar y tú le vas aconsejando, pero tú no porque eres mujer, ¿no? Y no, no puedes llegar a este espacio, no la vas a dar, no, no. Y entonces, pues, creo que ha sido una lucha bien, bien constante.
¿Qué acciones específicas se tuvieron que ir haciendo? ¿Ubicas algunas? Es decir, hablábamos de situaciones, dábamos charlas. ¿Qué tuvo que pasar para que esto se diera?
Pues yo creo que llegó la ola del feminismo pues muy fuerte y todos lo vivimos, ¿no? Como con la pandemia también llegó mucho a las escuelas, a México, se movió muchísimo, sobre todo la marcha del 8 de marzo de antes de la pandemia de Jalisco ha sido la más grande que ha habido y luego el paro del 9 de marzo, ¿no? Son momentos que fueron como muy históricos y que fueron marcando muchas agendas. Y entonces eso lo que permitió es que se visibilizara el tema, ¿no? Se visibilizara que era una violencia que no nos dejaran llegar, que era una violencia que tú no porque eres mujer, que era una violencia vivir eso, o sea, tener que formar parte de un grupo para que te respaldaran unos hombres para que no te violentaran otros hombres, ¿no? Y cuando digo violentaran hablo, o sea, casos de golpes, hablo casos de violaciones colectivas, hablo casos de muchas cosas muy horribles que creo que aún no se hablan, ¿no? Y creo que fueron esos pasos como bien importantes, ¿no? O sea, el atrevernos a decir, sí, es mi amigo, pero es un violento y está violentando a otras personas y esto tiene que parar. Y yo creo que esa fue la parte como más difícil, ¿no? O sea, deshacernos de los que eran nuestros amigos, pero que eran violentadores, o sea, y que sabíamos de sus violencias. Y entonces yo creo que ese fue el paso más importante que dieron y sobre todo la lucha más fuerte que hicieron las mujeres que vinieron antes de mí, ¿no? O sea, porque se les dijo que no, y entonces, ¿qué empiezan a hacer ellas? Empiezan a decirlo. Me dijeron que no por ser mujer y me dijeron estas personas que yo no podía por ser mujer. Entonces, cuando se empieza a visibilizar eso, las mismas mujeres de la comunidad y toda la comunidad exige que sí se les permita llegar a las mujeres. Y creo que también fue pues una coincidencia de todo este contexto histórico con que yo estaba en la política formándome, que es que yo llego a ser presidenta.
Creo que hablas básicamente, podría resumirlo en dos grandes momentos, que es justamente todas las marchas para cuando preguntan ¿y para qué sirve que vayan a marchar? Fue eso, ¿no? Entender la fuerza que esto tenía. Y por otro lado, también ese reconocimiento de que nuestros pares, nuestras amistades, también ejercemos violencias. Entonces, y tener la valentía, porque es de valientes, el poder denunciar, el poder pedirles que cambien. Y creo que eso rescataríamos de todo este trabajo que han venido haciendo. Y por supuesto que les felicitamos por ello y les animamos a que sigan, porque sabemos que no es nada fácil, que siguen teniendo retos. Y ahora nos gustaría si nos platicas, por favor, precisamente en la colectiva, ¿cómo se integran y qué actividades son las que están realizando, por favor?
Bueno, pues terminando ya mi presidencia, en la presidencia estaba como bien enfocada en eso, pero terminando, sobre todo una persona que me apoyó mucho y que se hizo muy mi amigo es Cristian Denis. Y él fue el que me invita al colectivo de Diverso UDG. Y el colectivo de Diverso UDG era precisamente para eso, para visibilizar que habíamos personas diversas en todas las aulas de la universidad y en todos los espacios de la universidad y que debíamos ser contemplados pues en todos esos espacios, ¿no? Y entonces yo empiezo en Diverso y Diverso cuando sube mucho es cuando asesinan a un compañero de la universidad que por ser homosexual, a Jonathan Santos. Y entonces nosotros nos posicionamos, empezamos a organizar marchas y varias cuestiones y el colectivo tomó como fuerza en sumar a muchas personas. Y actualmente yo creo que lo principal que hacemos es ir a dar capacitaciones a muchos de los espacios porque aún hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay una charla que es la que más damos y que es de mis favoritas, que es literalmente eso, el ABC de la diversidad sexual, ¿no? O sea, ¿qué es género? ¿Qué es sexo? ¿Qué es la atracción sexual, o sea, cómo coincide uno con la otra, dónde entra la identidad de género, dónde entra la feminidad, dónde entra la masculinidad, dónde entran como todos esos conceptos que se empiezan a romper también con las cuestiones de diversidades, ¿no?
Bueno, es una tarea maratónica. Y también, que ya lo decíamos, requiere de estos autocuidados. Entonces, qué bueno que se pueda hacer en colectivas, qué bueno que se pueda hacer en equipos, y qué bueno que cada vez estemos más personas sensibles ante estas actividades. ¿Cuáles son las próximas apuestas? ¿Cuáles son las próximas tareas que tienen en mente y también en tu proyecto personal?
Yo creo que las próximas tareas que tenemos en mente son muchísimas. El generar una guía para los papeles de las personas trans, los baños de género neutro en las escuelas. Creo que hay muchísimas cosas que hay que hacer, pero también hay muchísimas cosas en las que hemos avanzado. Y si hablo desde lo propio, desde para dónde voy, tuve la oportunidad de ser diputada juvenil 2022-2023, apenas va a terminar mi ciclo, y me gustaría algún día ser diputada. Me gusta la cuestión legislativa, porque creo que, y como comentaban algunos compañeros del curso, que las leyes a veces van atrasadas de acuerdo al avance de la sociedad, ¿no? Y las leyes tienen que ser un reflejo de la sociedad. ¿Y qué pasa cuando esas leyes ya no representan a la sociedad? Pues hay que cambiarlas. Y creo que hay muchas cosas que cambiar. Entonces, mi mente está puesta en eso, mi proyecto está puesto en eso, y vamos a darle con todo.
Bueno, pues todas las buenas vibras, como dicen, los buenos deseos para que estas actividades se vayan cumpliendo, y por supuesto muchas más. Yo quisiera pedirte, ya para cerrar la entrevista, ¿qué le dirías a las personas que aún tienen alguna resistencia o que desconocen todavía por qué necesitamos, por derechos humanos, aceptar a las personas de la comunidad diversa?
¡Ay, Dios! Yo creo que mi consejo no es tanto para esas personas, sino más bien para las personas que están buscando hacer el cambio. Porque creo que a través de eso se puede llegar, ¿no? Es más fácil que le llegue un hijo a entablar esa confianza, esa comunicación y ese cambio con su papá, a que llegue yo con el papá de ese muchacho que no sé ni quién es ni nada, ¿no? Entonces mi consejo más bien es para esas personas como que quieren cambiar las cosas. Muchas veces se ve como que no estamos avanzando, y da mucho miedo, y da mucha desesperación, y da mucha frustración. Entonces mi consejo es, y lo que yo hago todas las mañanas, yo recuerdo por qué inicié este viaje, ¿no? O sea, por qué empecé a creer que podía cambiar el mundo, porque empecé a hacer estas acciones poco a poco. Ese es mi primer consejo. Y mi segundo consejo también es que entiendan que eso es lo que a ellos se les enseñó que estaba bien, ¿no? Y que es todo un proceso muy complejo desaprender lo que te enseñaron toda la vida. Y hablando de personas de 60 años, o sea, no podemos esperar que en una semana cambien completamente todo lo que han aprendido en 60 años, ¿no? O sea, es como si el día de mañana llegaran y nos dijeran, ¿sabes qué? Como lo que pasó con Galileo Galilei, ¿no? Los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino que giran alrededor del Sol. Entonces es como de que, a ver, espérame, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y entender qué es ese proceso, ¿no? Y mucho acompañamiento, y sobre todo buscar a las personas que quieren ese cambio. O sea, creo que nuestro lugar no está en las comidas familiares, en la mesa de los tíos machistas que se están peleando por los terrenos. Creo que nuestro lugar está con los muchachos, con los que están estudiando la prepa, con nuestros primos que quieren aprender más sobre estas cosas. Creo que más bien es eso, ¿no? Darle otro enfoque, y yo soy muy positiva, entonces ánimo.
Gracias, Gigi, por compartirnos esta energía, esta también, como dices, ánimo positivo de que las cosas pueden transformarse, y pues deseamos que estas actividades se lleven a cabo. Le invitamos también a usted, nuestro radioescucha, a que empiece a entender estas temáticas, que pregunte, que también exponga sus dudas, para que podamos poco a poco tener una sociedad que se viva más dentro del marco de los derechos humanos. Pues para nosotros fue un gusto, Gigi, tenerte aquí, nuestra próxima abogada, que ya anda trabajando también ahí sus proyectos de tesis. Eso nos da mucho gusto. Pues muchas gracias, Gigi, por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación y vamos a hacer cosas muy chidas.
Gracias, gracias, y continuamos en Germinario.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Estamos de regreso en Germinario. Muchas gracias por continuar en sintonía. Y bueno, ahora tenemos también a nuestra invitada Maite Hernández, maestra. Y Maite es integrante de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara y también del equipo coordinador de este taller que les mencionaba que estamos celebrando aquí acá en el CUCEA y que esperamos que podamos replicar en la red universitaria. Bienvenida, maestra Maite.
Ay, muchísimas gracias por la invitación aquí a tus radioescuchas. Y pues nada, nosotras encantadas de poderles tener aquí en este proceso de formación. Y soy maestrante.
Ay, pues
todavía no. Es muy importante.
Ya.
Tengo ahí el título, pero bueno, estamos cursando.
Pero aprovechamos eso para si por favor nos cuentas si estás trabajando también temáticas de género en
claro,
tu tesis.
Totalmente. Mi formación académica es en comunicación. Soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y mi maestría es sobre desarrollo en innovación y desarrollo. En efecto, mi objeto de estudio es sobre una plataforma virtual en temas de género. Tengo más de 15 años en el tema. Es algo que me apasiona muchísimo y en todos mis espacios laborales pues estoy en estos temas.
Enhorabuena por esta área tan hermosa en la que nos toca, pues digamos, coincidir.
Claro.
Y pues qué bueno que retomes también esta parte para el trabajo. Y ahora te pediríamos si nos compartes, por favor, cuáles son las tareas del área donde tú te desempeñas en la unidad, por favor.
Wow, pues nada, como saben, la Unidad para la Igualdad es de reciente creación, nace en el 2021 y yo ingresé a la universidad en el 2019. Yo me dedicaba en el ámbito gubernamental, en específico en atención a mujeres víctimas de violencia. Entonces ahora me toca en un espacio institucional académico, lo cual ha sido enriquecedor. Y mi tarea básicamente es coordinar una red de facilitadores en masculinidades positivas. ¿Qué significa esto? Es un grupo de hombres, trabajadores de la Universidad de Guadalajara, donde ellos pasaron por todo un proceso formativo y de deconstrucción sobre el tema de machismos, micromachismos y conductas que se perpetúan a través, ¿no?, de los años. Y ellos vivieron este proceso, vivieron una transferencia metodológica y aparte vivieron el modelo. Este modelo nace en función de pues, lo que estipula nuestro protocolo de la universidad en relación a las medidas reeducativas. Cuando una persona es sancionada en nuestro espacio, pues qué hacer con esa persona, ¿no? Entonces, de ahí nace el modelo. Y este modelo se opera a través de estos grupos facilitadores en donde cuando nos llega una dictaminación por un resolutivo de sanción, se canaliza a ese grupo y son coordinados por dos BINAs, bueno, en BINAs, vaya, y es un trabajo colaborativo entre hombres de reconocer sus violencias, pero aparte de reconocerlas, cómo trabajarlas. Es un proceso de 16 sesiones, es una vez a la semana, 2 horas, es más o menos un trabajo de 4 meses y medio. Y ojo, si los facilitadores observan que no hubo mejoría, cambios, participación en el usuario, pues ellos podrán proponer que continúen más sesiones. Entonces es un trabajo, la verdad para mí ha sido enriquecedor. Tuve yo también que deconstruirme, yo viví el modelo porque pues estos 15 años mi trabajo había sido del lado de las víctimas, del lado de las mujeres, del lado de sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces siempre pues se dejaba de lado qué pasaba con ellos, qué trabajo se hace con ellos. Entonces yo me deconstruí y me sigo deconstruyendo porque tengo que dejar mis heridas de género y empatizar en el proceso que ellos están llevando sin criminalizar, sin juzgar, sino desde este enfoque reeducativo. Entonces, pues nada, ese es el trabajo que opero. Es una red, como les comento, y ha sido de un gran reto. Este proyecto comenzó a operar en octubre con el primer grupo reeducativo aquí en Zona Metropolitana, en Prepa 7. Actualmente tenemos 5 grupos y se dividen por perfiles, en el sentido de que es un grupo solo estudiantado y otro grupo atiende profesores y académicos y o administrativos y demás. Entonces ha sido bastante, bastante enriquecedor y claro, estamos también aprendiendo y ajustando. Somos la segunda universidad que ha adoptado el modelo. La primera universidad que lo adoptó fue la UNAM, pero somos la primera en operarlo. Entonces, pues
eso. Escuchen los aplausos de fondo.
Eso ha sido un reto muy grande, porque tenemos una sinergia institucional de las comisiones, las áreas de recursos humanos, todo un andamiaje enorme. Entonces, pues nada, ahí vamos avanzando y ajustando en el camino, porque cada centro universitario es diverso. Evidentemente la red no es muy grande, estamos hablando que son 20 facilitadores, es muy poco. Entonces, pues nada, esperemos que próximamente lancemos una convocatoria para esos hombres que quieran deconstruirse, abonar, incidir. Uy, eso estaría genial. Pero bueno, ahorita vamos paso uno, operando, piloteando, ajustando y pensando que esto pues pueda vertebrarse también en función de la prevención. También por eso la razón de este proceso formativo que estamos aquí en el CUCEA. Porque el modelo es en la vertiente de atención, pero ¿qué estamos haciendo en el tema preventivo? Y hablar de masculinidades no es sencillo, tú ya lo viste.
Claro, llevo varios años, como 40 y casi uno, viviéndolo.
No es sencillo hablarles a ellos y pues nada, nos toca sumar. Y te digo, ha sido para mí muy enriquecedor, ha sido un equipo bien, muy bonito, me siento muy arropada, creo que ellos también. En todo momento estamos en comunicación, puertas abiertas, con dudas, en todo momento con Gendes, quien elaboró este modelo. El modelo es de ellos, con ellos nació y lo han ido bajando en varios estados, ¿no? Entonces hay también el acompañamiento de parte de ellos, porque pues ellos lo operan en la Ciudad de México y tienen ya una expertise en el tema. Pero cada contexto, o sea, cada centro, aún en la propia universidad, es muy diversa, muy diversa. Entonces, cada grupo reeducativo se ajusta en función de eso.
Maite, pues ahora le podemos poner el rostro al cual agradecerle tanto al trabajo que hacen ustedes encabezado por ti y bueno, también a este grupo Gendes, que decíamos que es de la Ciudad de México, pero se trasladan a estar trabajando en los estados. Y bueno, pues compañeros con los que hemos tenido charlas justamente acá en Cuballes y que decimos, bueno, pero ¿hasta dónde yo puedo saber si es acoso o no? ¿Hasta dónde puedo yo saber si es violencia o no? ¿Cómo voy a saber cómo dirigirme a una persona? Pues todos estos propuestas, cuestionamientos, justamente se van disipando con participar en redes, en grupos, en diálogos, en capacitaciones, en espacios de deconstrucción, como ya bien tú lo dices. Y por eso es tan importante que en la universidad se escuchen esas voces, porque esta era una necesidad que se decía y ya existen estos proyectos, ya se están realizando. Y bueno, celebramos eso de que existe ese espacio. ¿Cualquier persona puede participar en estos grupos?
Sí, que sean de la comunidad universitaria. Eso es muy importante. Uh-huh. El modelo reeducativo está diseñado para atender cuando ya hay sancionados, pero si hay hombres voluntarios, lo puede hacer, se puede acercar a la UPI, solo firma pues su aviso de confidencialidad por los datos personales, por cuidar a las personas que también están ahí, y en un sentido de voluntad, ¿no? Y de formalidad, de decir quiero estar y voy a cumplirme 16 sesiones, ¿no? Entonces eso es lo importante.
Entonces, compañero profesor, compañero administrativo, también está el grupo de estudiantes. Si ustedes quieren aprender cómo deconstruir precisamente o entender por qué dicen tanto que el no binario, por qué dicen tanto que las mujeres viven violencia, si tienen todas esas dudas, sepan que la Unidad para la Igualdad de la Universidad está ofreciendo precisamente estos espacios y bueno, también el reconocer las limitantes en cuanto a la cantidad de personas, que es precisamente porque en este momento solamente son personas de la red universitaria. Ojalá posteriormente se pueda replicar hacia otros espacios que ustedes, radioescuchas que no pertenecen quizá ahora a la universidad, entienden que esta es una necesidad. Entonces eso pudiera ser. Muchas gracias, Maite, por explicarnos todo esto. Casi para cerrar la entrevista, por cuestión de tiempo, quisiera preguntarte, ¿cuál consideras que son el mayor logro desde, para ti, desde el espacio de trabajo? Y también, ¿qué retos nos invitas a unirnos?
Wow, pues el mayor logro me parece, uno, la cabeza de la universidad, del rector, que impulsó el tema, ¿no? Y que apoyó y que él vivió el modelo, porque también hubo un proceso con rectoras y rectores. Y el mayor logro es eso, ¿no? Y que se baja obviamente a la jefatura con la doctora Erika y que de ahí a nosotras nos permite trabajar. Eso es lo más gratificante, que nos dan ese voto de poder operar, de tener esa cercanía, y obviamente eso es el logro que yo le veo más grande, que la universidad adoptó el programa y que lo está operando y que hay esa apertura. Excelente. Entonces, ese es el mayor logro.
¿Y en retos cuáles? Ay, ¿podrás no. resumir?
Yo creo que es la comunicación. Institucional, interinstitucional. ¿A qué me refiero? Que todo el tiempo las comisiones de responsabilidades de cada centro estemos como en esta sinergia, ¿no? Dudas, inquietudes, cuando estén por resolver los temas, que se acerquen a la unidad. Ese yo creo que es el mayor reto y que les invitamos que haya esa confianza. O sea, hay compañeras expertas, abogadas, ¿no? En el tema, que pueden orientar cómo canalizar la resolución, en cómo emitir la medida reeducativa. Entonces, ese me parece que es el mayor reto, o sea, toda la estructura institucional y que la normatividad se acaba de reformar, o sea, tiene muy poquito el protocolo, todo lo que se ha reformado. Entonces, ese es el mayor reto, bajarlo.
Ok, entonces la comunicación para entender todas estas
reformas
que han estado haciendo, pues un enorme reto, porque la comunicación lo sabemos. Y bueno, pues te agradecemos mucho la disposición y por supuesto tu trabajo del día a día. Y bueno, mereces también este autocuidado del que hemos estado hablando. Esperemos que también sepamos corresponder y apoyar todas las actividades que realizan. Maite, muchas gracias.
Hombre, a ti, muchísimas gracias. Abrazos para aquellos rumbos.
Un gusto que hayas estado en Germinario y bueno, gracias a usted por seguir al pendiente del programa.
Nos despedimos abonados de grandes conocimientos que enriquecen un crecimiento colectivo. Solo en el Germinario. Estudios de Género. Programa producido por el Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género del CU Valles para Radio Universidad